informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con los siguientes contenidos. En lo que va de año, 587 migrantes han muerto desaparecidos al cruzar el Mediterráneo camino de Europa, 198 de ellos intentando alcanzar España. Y eso solo son las cifras oficiales. Centenares de migrantes centroamericanos llegan a la frontera entre México y Estados Unidos para pedir asilo al gobierno de Donald Trump. Y se cumplen 32 años del accidente de Chernóbil. El aumento de la tasa de personas con cáncer de tiroides se podría haber evitado por las autoridades. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
En lo que va de año, un total de 587 migrantes han muerto o desaparecido al cruzar el Mediterráneo camino de Europa, 198 de ellos intentando alcanzar España, según los datos del proyecto Missing Migrants de la Organización Internacional de las Migraciones, actualizados al 27 de abril. Esta cifra es casi cuatro veces mayor que la que se registró en el mismo periodo del año pasado. El número de fallecidos tratando de llegar a costas españolas se ha incrementado en un 247% con respecto al mismo periodo de 2017. Sin embargo, organizaciones humanitarias señalan que estas cifras son las confeccionadas con los datos comprobados, pero se sabe que muchas personas se ahogan sin que nadie llegue a saberlo, con lo cual la cifra de muertes podría ser muy superior. Dani Vilaró, de Amnistía Internacional, recuerda que las personas que mueren ahogadas huyen de realidades dramáticas y deberían tener una respuesta solidaria por parte de las autoridades europeas. Sin embargo, Europa está más preocupada de que no pasen sus fronteras.
Lo que está pasando es que esta gente está huyendo de persecuciones religiosas, están huyendo de prácticas de limpieza étnica. Hemos visto el auge del Estado Islámico, lo que está provocando en esos países. Es gente que está huyendo de situaciones no solo de guerra, sino de persecución. Es decir, es gente que decide al final jugarse la vida porque no tienen otra opción. Son situaciones desesperadas en las que estas personas no se plantean los peligros, o igual sí se los plantean, pero les da igual. Es decir, son situaciones de desesperación, de blanco o negro, de todo o nada, y ahí es donde está el problema. ¿Qué se encuentran también al otro lado? Es decir, ¿cuál es la respuesta europea a este flujo incesante de personas que están intentando cruzar el Mediterráneo? La respuesta europea hasta ahora ha sido un control fronterizo, un control de fronteras, que lo que está haciendo es que estas personas tengan que intentar rutas que son cada vez menos seguras, rutas que acaban muchas veces en el fondo del mar, porque no hay otra opción, no hay opciones de legales, vías seguras para intentar acceder al refugio, para intentar acceder a vías ordinarias de migración.
Paco Aperador, del equipo de migraciones de Cáritas Española, es más rotundo aún. Afirma que son las políticas migratorias europeas y también del gobierno español las que están causando muertes en el Mediterráneo.
Es muy importante tener claro el análisis. Estas personas ahogadas en el Mediterráneo no se trata de tragedias lamentables ni tampoco de muertes generadas por mafias sin escrúpulos. Estas personas podrían estar vivas en estos momentos esperando respuesta a su solicitud de asilo si existieran canales seguros y legales para llegar a Europa. Como la Unión Europea no ofrece estos canales legales y seguros para llegar a Europa, se producen estas muertes. Es decir, son las decisiones de la Unión Europea las que generan muertos y las que hacen crecer a las mafias. Esto ocurre no por las mafias inescrupulosas, es al contrario, es justamente al contrario. Son las decisiones de la Unión Europea, de las cuales participa nuestro gobierno español, las que están generando muertes y personas ahogadas y las que están generando que las mafias se lucren cada vez más.
Era Paco Aperador, del equipo de migraciones de Cáritas Española.
Informativo Más Voces.
Entre 300 y 400 centroamericanos de la caravana conocida como el Vía Crucis del Migrante llegaron el domingo al muro que divide México y Estados Unidos en la localidad mexicana de Tijuana. Los migrantes, en señal de protesta contra políticas del presidente estadounidense Donald Trump, escalaron el muro fronterizo. Anunciaron que planean pedir asilo a Washington. Asimismo, pidieron a México reforzar su política migratoria y reclamaron su derecho a tránsito.
La verdad es que nosotros no somos unos criminales, no somos unos terroristas. Nosotros somos unas personas inmigrantes, trabajadores, no somos gente que somos. Yo no llevo a mis hijos para que sean sicarios en Estados Unidos, sino que para darle un estudio mejor.
Yo quiero ser ingeniero en sistemas, siempre ha sido mi sueño y pues por eso yo voy a Estados Unidos a cumplir mis sueños y ayudar a mi familia.
Organizaciones pro-migrantes estiman que solo un reducido número de migrantes de la caravana podrá cumplir los requisitos para solicitar el asilo. ¿El resto?
La mayoría de los adultos van a quedar en un centro de detención y van a apelar su caso adentro en la corte, está aquí en el centro de detención. Y los otros que vienen con niños van a poner un grillete en la pierna y van a tener los casos en las cortes afuera.
Era Nicole Ramos, abogada de la Asociación Migrante del Otro Lado, con sede en Estados Unidos. Por la capacidad del cruce fronterizo del Chaparral, a un primer grupo de 50 centroamericanos les dieron acceso a las instalaciones, pero no fueron recibidos por las autoridades migratorias estadounidenses, bajo el argumento de que estaban llenos. Irineo Mújica es uno de los portavoces de la caravana migrante.
Se nos pone una área donde ya estaba preparada para nosotros y se nos tiene ahí. ¿Cuánto tiempo nos van a tener ahí? No lo sé. Ellos simplemente dijeron, háganse un lado, nosotros les avisaremos cuando estemos listos para recibir a alguna persona.
Por tratarse de un derecho internacional, el gobierno de Estados Unidos está obligado a mostrar una actitud de respeto y dignidad hacia los migrantes. Así lo explica Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.
Cada persona, cada humano tiene derecho de pedir protección cuando su vida corre riesgo. Y es ilegal volver a esas personas a una situación donde su vida corre riesgo.
Por lo pronto, los integrantes del Vía Crucis Migrante 2018 permanecen a la expectativa de la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses. El sábado, el presidente Donald Trump advirtió que cerraría la frontera del país con México si no se logra la seguridad necesaria. También amenazó con formar una paralización del gobierno federal si el Congreso de Estados Unidos no proporciona más financiación para la construcción del muro fronterizo. El analista internacional Edgar Cortés, desde la Ciudad de México, opina sobre lo que a su juicio está suponiendo la caravana denominada Vía Crucis Migrante.
Bueno, yo creo que una primera consecuencia es que los migrantes vuelven a hacerse presentes como una realidad en México, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. O sea, personas que en sus propios países no tienen posibilidades de educación, de trabajo, de desarrollo y tienen que migrar de manera obligada. Pues creo que esta es una. Una segunda, pues es el reto para México de cómo ser un país que entiende esta realidad, que cuida y que trata de proteger a los migrantes para que no sean víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo porque en México pues realmente viven un viacrucis los migrantes. Y tercero, bueno, pues es volvemos a ver al presidente norteamericano usando el tema de los migrantes en su disputa con el Congreso y con el Partido Demócrata en cuanto al tema de los recursos para el famoso muro, que insisto, creo que no es una medida que vaya a detener a la migración, porque lo que mueve a la migración es, por un lado, la expectativa de mejora de la población de México y de países de Centroamérica y otras partes del mundo, pero también la necesidad que tiene el campo y la industria y la construcción en Norteamérica de mano de obra barata para seguir siendo competitiva, es decir, tener trabajadores y trabajadores a los cuales explotar para seguir manteniendo significativos márgenes de ganancia.
Los migrantes buscan visibilizar su realidad y pedir asilo en Estados Unidos, pero en ese país no les espera una vida fácil con las políticas antimigrantes del gobierno de Donald Trump. Ante esta situación, el gobierno de México también tendría que pronunciarse. De nuevo, Edgar Cortés.
Creo que van a tener enormes dificultades en ese proceso de obtener asilo. Ojalá que lo pudieran lograr. Pero también la realidad es que los que obtengan el asilo y lleguen a Estados Unidos y los que están allá, pues seguramente van a ver deterioradas sus condiciones laborales, tal vez van a incrementarse las acciones de discriminación y de racismo en su contra, incluso violencia en contra de ellos. Creo que esta puede ser una realidad que se puede empezar a vivir. Pero creo que también, pues esto tendría, al menos desde la parte mexicana, tener que repensar, y sobre todo de cara al nuevo gobierno, repensar la relación entre México y Estados Unidos, donde un punto fundamental tiene que ser el trato y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, tanto en México como en los Estados Unidos.
Era la opinión del analista internacional Edgar Cortés desde Ciudad de México.
Informativo Más Voces.
Estos días se conmemora el 32 aniversario del accidente de la central nuclear de Chernóbil, que tuvo lugar el 26 de abril de 1986 en Ucrania y afectó a cientos de miles de personas en extensas áreas de la antigua Unión Soviética y otras partes de Europa. Constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia y, junto a Fukushima en Japón, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte del suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 produjo el sobrecalentamiento del núcleo del mismo, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. La cantidad de materiales radiactivos y tóxicos fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causando directamente la muerte de 31 personas y forzando al gobierno de la antigua Unión Soviética a la evacuación repentina de 116.000. Chernóbil se encuentra en proceso de cierre y desmantelamiento desde el año 2000. En 2017 se instaló el conocido localmente como arco o sarcófago, que oficialmente se llama Nuevo Confinamiento Seguro. Es una estructura móvil de acero, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo, y más de 30.000 toneladas de peso. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él mediante un sofisticado sistema de raíles. Se estima que tendrá una duración de más de 100 años. El coste final de la estructura fue de 2.000 millones de euros, financiado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, junto a la colaboración de 28 países. Su misión es dar una solución definitiva a las más de 100 toneladas de uranio y otros materiales radiactivos que el accidente liberó. Además, el nuevo sarcófago también sellará los residuos más peligrosos del mundo por al menos 100 años. En 2008 se retiraron los ductos de combustible, aunque la radiactividad que produjo muertes, malformaciones y enfermedades crónicas en la región no desaparecerá en muchos años. Pero en Chernóbil hubo consecuencias en la salud de las personas que podían haberse evitado si las autoridades hubieran actuado correctamente y con rapidez. Una de esas consecuencias es el aumento de la tasa de personas con cáncer de tiroides, que podría haberse combatido si las autoridades hubieran repartido entre la población pastillas de yodo. Nos informa María Morera.
En 1995, las Naciones Unidas crearon el Comité para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, que se encarga de investigar e informar sobre las consecuencias de exponerse a este tipo de amenazas. Uno de los grandes problemas de Chernóbil fue la contaminación de la leche fresca con yodo radiactivo. Como no se aplicaron rápidamente medidas de protección, muchos niños ingirieron altas dosis de la sustancia, que se concentra en la glándula tiroides y favorece la aparición de cáncer. El presidente del comité, el profesor Hans van Marke, señala que el problema fue no distribuir pastillas de yodo entre la población. No es posible prevenir el cáncer de tiroides una vez te has expuesto, pero es posible prevenir esa exposición de la glándula al yodo. Así que, en caso de accidente nuclear, una alta cantidad de yodo permite bloquear el tiroides de tal manera que el material radiactivo no puede acceder. El profesor explica que si se consume bastante yodo, la glándula lo acumula. De esta forma, si después se ingieren productos contaminados, el tiroides no podrá concentrar más yodo y tendrá que eliminar el sobrante. Actualmente hay centrales nucleares por todo el mundo y el accidente de Chernóbil nos ha enseñado que el alto consumo de yodo reduce las posibilidades de padecer cáncer en caso de que se produzca un accidente. María Morera, Naciones Unidas, Nueva York.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.